paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy os voy a acercar el pensamiento de Fabrice Hadhad, que según Rémy Brague es uno de los mejores cerebros católicos de Francia, de nuestro tiempo actual. Es un hijo de judíos tunecinos que ya adulto se convirtió al cristianismo y que su ocupación es la filosofía, profesor en el seminario de Toulon. Tiene escritos varios libros, os cito dos: Mística de la carne y La fe de los demonios. En esta entrevista que os traigo, extracto de extracto, vamos a reflexionar sobre la relación entre la razón y la fe. Fabrice debutó intelectualmente en Italia y podríamos sintetizar así su pensamiento en cuanto a la razón. No es renegando de sí misma, sino permaneciendo fiel a su propio impulso, como la razón se abre a la fe. La razón en su origen desea la verdad, y este deseo la impulsa más allá de la demostración, más allá de lo que es el mero y puro empirismo, para dirigirse hacia el ámbito del testimonio. Pero hablamos de una razón encarnada, porque cuando la razón se espiritualiza desencarnándose, entonces cae en la ideología. Y las ideologías, producto en ciertos casos del desvarío de los hombres, pretenden rehacer al ser humano en conformidad con una teoría abstracta y lleva a la destrucción de los individuos reales, de las personas que tienen nombre y apellidos. La razón por excelencia se manifiesta en el rostro de Cristo resucitado una vez crucificado. Desde este momento, nos dice Fabrice, la razón ya no puede ser simplemente abstracta o ideológica, sino que la razón, el logos, es personal. La imagen más pura de la razón no es una doctrina totalizante, ni tampoco un dominio científico de las fuerzas de la naturaleza. La imagen más pura de la razón es un rostro en el que el amor se nos figura, se nos aparece radiante. Algunos piensan que los dogmas son contrarios a la razón, pero esto no es cierto. Los dogmas de la Iglesia en verdad lo que son es aperturas al cielo. Revelan abismos, como el ser de Dios uno y trino, como Dios y verdadero hombre en Jesucristo, como la Santísima Virgen Inmaculada y a la vez redimida, o como la infinita misericordia de Dios y la posibilidad de la existencia del infierno. En el fondo, dice Fabrice, los dogmas expresan una trascendencia que viene a mí con un rostro que yo no podía imaginar. Son las facciones del rostro de Dios, y así me impiden confiar en un ídolo que de otra manera yo me autoconstruiría. A veces me preguntan si los creyentes pueden discutir sobre Dios con los ateos, pero yo suelo contestar, mira, la primera dificultad consiste en hablar de Dios con los creyentes. Esto nos lo enseña el Evangelio. Jesús parece que no se dirigió a personas ateas, sino a creyentes, a especialistas en la fe. Se dirigió a escribas y fariseos, a doctores de la ley y a sumos sacerdotes, y les habló de Dios y les quiso revelar el misterio del Padre. Si nos fijamos, vemos que por lo general ellos no comprendieron y al final, peor, terminaron crucificándole. Y olvidamos fácilmente hoy esta evidencia. Nos cuesta admitir que fueron los creyentes, como nosotros, quienes dieron muerte al Hijo de Dios. En verdad, cuando uno cree, es necesario luchar en todo instante para no hacer que Dios se convierta en un pequeño ídolo doméstico. Este nombre debería abrirnos la garganta como un abismo. si al menos lo pronunciáramos con el vértigo de el enamorado. Pero voy a hablar ahora de mi experiencia personal, dice Fabrizio. Antes de mi conversión, yo decía de mí mismo que era ateo, y no soportaba que se mentase a Dios, porque este nombre sentía que se utilizaba como un comodín, como una forma de evitar los problemas para desconocer el carácter dramático de la vida. Lo sentía como una palabra que venía a cerrar, y sin embargo, es una palabra que abre, que expande hacia el infinito. Es una palabra que no anula el drama de la vida, de la existencia, sino que más bien lo consuma. ¿Acaso no es esto lo que nos manifiesta el misterio de la cruz? Los creyentes, en ese caso, crucificaron a Dios en lo alto, y Dios mismo gritó a Dios: ¿por qué me has abandonado? En verdad, nos recuerda el drama del amor fuerte como la muerte. Es por tanto necesario que los creyentes reconozcan este abismo y vivan el segundo mandamiento del Decálogo: no tomar el nombre de Dios en vano. Si hacemos esto, entonces los no creyentes podrán comprender mejor el nombre de Dios. Y esto me ocurrió también a mí. Mi conversión fue a la vez lingüística. Descubrí el significado del nombre de Dios, pero no como un concepto, no abstracto, sino como la realidad de una persona que me había precedido en el fondo de la oscuridad y de la miseria. Esta palabra Dios no era para mí ya propia de una solución, sino más bien de una aventura. No era una respuesta, sino una llamada. Ahora bien, pensemos que una vez hayamos encontrado la mejor manera de hablar de Dios, no es seguro que nuestro interlocutor, la otra persona con la que dialogamos, nos escuche y se convierta. No, porque no estamos en el ámbito de la manipulación, sino en el ámbito de la proposición y del libre encuentro. Sí, algunos al recibir razón de nuestra fe se convierten, seguro, sin duda, pero otros terminarán crucificándonos. Fijaos, la cruz, que no los aplausos, es la señal de que hemos hablado bien. Algunas personas me dicen que al hablar de la espiritualidad he comentado que esta a veces es como un truco del diablo. Y me preguntan, entonces los cristianos, ¿de qué podemos discutir? Y yo les digo, pues podemos discutir de cualquier cosa, porque en todo está Dios. De sexo mismo. Podemos hablar de sexo o de la belleza de las mujeres o del deseo de hacer fiestas. En mi libro Mística de la Carne muestro precisamente que el sexo nos remite a las profundidades que llegan hasta las entrañas de Dios. En el principio, Dios crea al hombre a su imagen y lo crea varón y mujer. Es decir, la relación sexual con su fecundidad natural, en cierto modo, es imagen de la Trinidad, y los grandes poetas lo saben muy bien. Al final, todo termina remontando a Dios, que es el creador de todas las cosas. Esto es importante para entablar diálogo, no situar a Dios en lo alto, sino hacerlo aparecer abajo, incluso en lo más bajo que existe. Mirad, el diablo es un asceta, y ve un elemento que sirve a nuestra condenación, nuestro orgullo. El orgullo hace que queramos elevarnos hacia Dios sin descender hacia el prójimo. Esto es orgullo espiritualista. Pero el cristianismo es lo contrario de eso. Es, lo repito, espiritualidad de la encarnación. El verbo, la palabra, se hizo carne y se nos da a nosotros mediante un acto tanto espiritual como carnal, la Eucaristía. Los sacramentos son toques de Cristo. Hablando de los sacramentos, es claro que estos implican algo específico, que para ir hacia Dios debemos dirigirnos a ese sacerdote cuyo rostro es antipático para nosotros, y luego quizás a ese otro cristiano que nos fastidia porque se mueve permanentemente en la silla de a nuestro lado, y por último incluso a ese pobre que tiene mal olor para llamarlo a nuestra misma mesa. Pero fijaos bien, Es así como no caemos en el orgullo espiritual. Decía Tertuliano, caro salutis cardo, la carne es el fundamento de la salvación. Y San Juan escribía, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y es que, en el fondo siempre existe el peligro de permanecer al nivel de los discursos y del debate de ideas. Se podría muy bien convencer a alguien de que Cristo es el Hijo de Dios y no obstante ello, contribuir a su condenación. Atendamos a que esto precisamente parece que es lo que sucede en la sinagoga de Cafarnaún. Jesús habla con autoridad y de inmediato el demonio declara, «Sé quién eres tú, el Santo de Dios». Aquí vemos que la apologética ha funcionado perfectamente en un demonio. Y es que, cuando se separa el amor de la verdad, se cae en el sentimentalismo. Y cuando se aparta la verdad del amor, se cae en el dogmatismo. Lo específico de la verdad cristiana es que nunca es una teoría, es una persona, es Cristo. Y Dios mismo, a su vez, es una comunión de personas. La apologética puede convertirse en un modo de recitar una lección prefabricada y evitar a la vez el encuentro con el otro. Quiero decir que las ideas son menos importantes que los rostros, los nombres comunes menos que los nombres propios, y que el amor a Dios no se realiza sino a través del amor al prójimo. Muchos juicios filosóficos pretenden que la realización del hombre se encuentre en el conocimiento teórico o en un estado de serenidad. Pero el cristianismo no propone un estatus, el cristianismo se basa en un encuentro. Me preguntan, ¿qué quieres decir con eso? Pues quiero decir que para hacer una buena apologética, antes de entrar en el debate de las ideas, tenemos que maravillarnos con el rostro de nuestro interlocutor, y aun cuando veamos que no ha comprendido nada, y al final solo nos dé un pequeño golpe en la espalda, nosotros debemos seguir admirando en él la maravilla que Dios ve y que él mismo, este creyente, desconoce. Arthur Rimbaud afirma en Al final de una temporada en el infierno que es preciso ser totalmente modernos. Y aprovecho esto para hablar sobre la modernidad. Rimbaud entiende que la modernidad consiste en poseer la verdad en un alma y un cuerpo. La modernidad, dice Fabrice, plantea una doble exigencia, una exigencia crítica y una exigencia de plenitud. Exigencia crítica, porque el moderno se niega a recibir algo simplemente por el hecho de que ha sido recibido de los padres y se le ha transmitido por ellos. El moderno exige razones, quiere comprender. Esta crítica le lleva a un doble movimiento, un movimiento de repliegue moral en sí mismo, pero también un movimiento de una mayor comprensión o inteligencia de la fe. Lo que pasa es que esta exigencia crítica termina por criticarse a sí misma, porque se da cuenta que sospechar de todo y de todos no es más que una manera de protegerse y erigirse en juez soberano. Es como un atajo para defenderse contra la herida que nos causa el asombro. Y junto a la exigencia crítica, hay otra exigencia moderna, el deseo de plenitud aquí y ahora. Resulta que en el momento en que comenzamos a romper todo vínculo con el pasado, la modernidad llega a romper también con el más allá. Nietzsche consideraba el después como una invención del resentimiento, como una fabricación mental de otro mundo para poder escupir sobre el presente, sobre el que tenemos ahora. Sin embargo, esta exigencia de la modernidad del aquí y ahora nos impulsa a rechazar el más allá de la evasión para entrar en el más allá de la profundización, aquel del que habla Jesús, el reino de Dios, ya está entre vosotros. Esto quiere decir que yo también estoy aquí y ahora, dice Fabrice, y para este aquí y ahora. El problema de las personas es que en verdad no podemos estar tan así, porque el tiempo huye. Fallamos en cuanto a la presencia. Y nunca estamos enteramente unos con otros, porque para estar absolutamente presentes sería preciso coincidir con el ser y poder decir: yo soy el que soy. Esto es un privilegio del Eterno. Él es el puro aquí y ahora. Es decir, que cuando nos dirigimos hacia el Eterno, no estamos huyendo del aquí y ahora, sino que nos acercamos al mismo y procuramos estar más presentes en todo y para todos. Es entonces cuando podemos poseer la verdad en un alma y en un cuerpo, como dice Rimbaud. Voy a hacer, dice Fabrice, una última reflexión con ustedes sobre el ateísmo. Me preguntan a veces si los ateos de hoy día son ateos que ya no buscan. Yo creo que el reproche que puede hacerse a los ateos es, actualmente, el de no ser lo que pretenden llegar a ser. Digo esto porque un ateo, por definición, es alguien sin Dios, alguien que ha de deshacerse de todos los ídolos, alguien que no convierte su propio ateísmo en un ídolo, en un Dios. Sería triste abandonar la religión de Cristo para fabricarse una religión del ateísmo. Pero sin embargo, esto es lo que sucede en la mayor parte de los casos. Si se fijan, verán que los ateos escriben sus propios evangelios, sus propias buenas noticias, construyen sus propias capillas, sus propios lugares de adoración y pronuncian sus propias excomuniones, sus propias exclusiones. Pero es muy difícil ser realmente ateo de verdad. El problema en el momento en que se abandona a Dios, al Dios abismo, al Dios amor, es que la persona se confecciona una multitud de ídolos complacientes. Que si la razón, que si la raza, que si la revolución, que si el mercado. A este respecto, recordar las palabras de Pascal: desde que abandoné el verdadero bien, es extraño que no haya algo en la naturaleza que no haya sido llamado a hacer las veces de aquel: astros, cielo, tierra, plantas. Estas palabras de Pascal son claras. Los llamados ateos convencidos, si se fijan, viven a menudo con un sustituto de Dios. Y sin embargo, es claro que nosotros no somos Dios, porque nosotros somos seres de deseo, siempre necesitados, siempre necesitando. Por mi parte, procuré ser ateo, pero al final, cuando me había deshecho de todos los ídolos, lo que encontré en mí fue disponibilidad. Una disponibilidad que me llamaba a acoger incluso lo que no venía de mí. Y no venía de mí la trascendencia ni la revelación, que las entendí como la apertura a un encuentro. La disponibilidad era un presupuesto necesario para un advenimiento. Y este advenimiento lo he recibido a su vez de la tradición apostólica. Y esta fue la forma en la que tuve mi verdadero encuentro con Dios. Y hasta aquí, queridos amigos, estas reflexiones, este pensamiento de Fabrice Hadhadh, que espero que os mueva a la meditación y os facilite comprender la realidad acuciante que en las sociedades modernas nos envuelve. Me despido de todos vosotros deseándoos las bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.